Ser podcast.
Nos toca ruta hospitalaria con el nefrólogo nuestro, a mí me gusta decir nuestro nefrólogo, Borja Quiroga y nuestra compañera Beatriz Nogal.
Bueno, has visto cómo está esto hoy, ¿no?
Madre mía, el hall estaba lleno, Borja, pero a tope.
Todo el hospital está lleno, las salas de espera a tope.
Pero en Semana Santa ha estado igual de lleno esto,
¿cómo lo viste? No, esto es curioso. Este es el capricho de la asistencia sanitaria. En los festivos o cuando hay partidos de fútbol importante, esto se vacía. De hecho, esas guardias nos las turnamos un poco porque son muy buenas.
¿Qué parte del hospital vamos a visitar hoy, Borja?
Pues hemos venido hasta esta planta para ver el servicio de rehabilitación. Nos está esperando una de mis compañeras rehabilitadoras que nos va a enseñar un poco el servicio y también, bueno, pues su punto más fuerte probablemente, que es el gimnasio, donde trabajan en colaboración.
¿Tenéis gimnasio aquí también?
Claro, hombre. Wow. El gimnasio es fundamental para la recuperación funcional de un montón de lesiones, que nos va a contar ella seguro, y además en colaboración con los fisioterapeutas, auxiliares, enfermería. Ya sabes que a mí me gusta mucho el trabajo en equipo y siempre hablo de eso, pero es que de verdad que es fundamental.
Vale, ¿y dónde está esto?
Es aquí, esta es la secretaría y aquí nos espera Arantxa Vázquez, que va a ser la próxima jefa de servicio porque la actual se jubila justo esta semana.
Muy bien, pues estamos entrando. Hola, Arantxa.
Bienvenidos.
Buenos días, ¿qué
Buenos
tal?
Buenos días, muy bien.
Muchas gracias.
Y ahora vamos al gimnasio.
Vamos al gimnasio. Vamos a la sección a la unidad de fisioterapia, que sí que es verdad que es una parte pues muy importante de la rehabilitación. Nosotros, como os comentaba, trabajamos como un equipo multidisciplinar de fisios, logopedas, terapeutas ocupacionales, ortoprotésicos. Es muy importante la ortoprotésica también, pues las sillas de ruedas, las férulas, las muletas, los antiequinos.
¿Cómo os dividís los médicos rehabilitadores en el día a día? ¿Dónde estáis situados? ¿Estáis todo el rato pasando consulta? ¿Veis la hospitalización? ¿Estáis en el gimnasio?
La mitad, pues más o menos mitad y mitad. La mitad de los médicos, bueno, dos tercios están en consultas externas, que es a donde estamos bajando, y un tercio está en hospitalización. Se ve a los pacientes ingresados, algunos por protocolo y otros a demanda de otros especialistas. Por protocolo vemos todos los pacientes con una discapacidad prevalente, es decir, fundamentalmente la neuro y la unidad de ictus. Todos los pacientes que ingresan en el servicio de neurología o la unidad de ictus es valorado por un médico rehabilitador. Y la traumatología. La UCI también se ve por protocolo, la reanimación, pues eso.
Ya estamos en consultas, ¿no, Arantxa?
Sí, estamos aquí en consultas externas de rehabilitación. Están todas las consultas funcionando, tenemos cuatro consultas con diferentes médicos y diferentes disciplinas y vamos a ver uno de los tratamientos, que en este caso es el tratamiento de la espasticidad sobrevenida por un daño cerebral.
¿Qué es la espasticidad?
La espasticidad es el aumento de tono, o sea, después de que tengas una lesión cerebral, los músculos que no han tenido un buen control motor se vuelven rígidos. Esa rigidez nos va a limitar en el avance en rehabilitación, produce dolor, produce limitaciones para la movilidad, para la higiene. Entonces, les tratamos con infiltraciones de toxina botulínica, que es un relajante muscular local, para maximizar esa recuperación y que esa espasticidad no suponga un hándicap para el paciente. Vamos a conocer a Paloma.
Hola, Paloma.
Paloma.
Estoy viva, gracias a Dios, en los médicos de aquí.
Pero entonces, ¿gracias a Dios o a los médicos?
Yo estaba casi, estuve un mes entero en el UBI. Malita.
¿Qué te pasó? Cuéntanos.
Tuvo un ictus.
Una hemorragia en el 2018.
En el 2018 tuvo una hemorragia cerebral y tuvieron que hacerle una craneotomía, tuvieron que sacarle un trozo de hueso porque la sangre en la cabeza estaba presionando el cerebro y bueno, y casi se muere. Y luego, por suerte, salió adelante. Le ha quedado un poco de alteración del lenguaje, mínima, porque ya veis que habla fenomenal.
No, cuando empecé a hablar, hablaba bien los ojos. No hablaba nada.
Y luego tiene una hemiplegia derecha, tiene una pérdida de movilidad en el cuerpo derecho y tiene mucha rigidez.
Y entonces lo que ha venido ella hoy es para hacerle una infiltración de toxina botulínica.
Le infiltramos en diferentes músculos la toxina botulínica, tenemos un ecógrafo que nos permite es visualizar los músculos y Paloma no quiere mirar.
Yo prefiero no mirar.
Entonces, así sabemos que estamos infiltrando el músculo que es el origen del problema.
Y el origen en este caso es
el pectoral,
¿no?
Ahí, eso es. Uh-huh. ¿Vale?
Se ve perfectamente en el ecógrafo cómo va pasando la medicación.
Y además, pues le hacemos menos daño también porque vamos directamente a lo que queremos.
O sea, que le hacéis varias infiltraciones en varios músculos cada vez que viene.
Sí.
¿Cada cuánto vienes?
6 meses más o menos.
Ah, ¿y notas mucho la mejoría en estos 6 sí. meses? ¿Que empieza cuándo? Desde que te lo...
Como un mes y empieza ya a notar que estoy mucho mejor.
Vale, ¿de la espasticidad?
Me vuelo mejor, muevo y luego todas las semanas dos veces voy a fisio.
Ah, muy bien.
Y entonces me lo hacen.
Es complementario con el tratamiento de fisioterapia.
¿Y anímicamente cómo te encuentras?
Me costó mucho. Pensaba que era mejor es morir. Pero no. Yo quiero estar viva y ayudar a la gente si puedo también. Me gusta hablar con ellos y decirle que estás mejor que antes. Seguro que estarás mejor. Y la gente está un poquito feliz, digamos.
Transmitir que sí. Hay una evolución y hay esperanza.
Yo soy feliz ayudar a la gente así.
Qué bien. Hombre, pues es muy importante eso también. El mentoring, que se llama, ¿no? Hacer de paciente mentor. Explicarle a otra gente la evolución y lo que tienen que hacer.
Algunas veces cuando me preguntan, dices, mira, yo estaba muy, muy malita. Un mes casi, mi cabeza abierta, todo. Pero mira, estoy bien.
Muy bien.
Pues enhorabuena.
Bueno, pues fenomenal. Muchas gracias por atendernos y por contarnos.
Claro que no. Si yo puedo ayudar a alguien.
Gracias.
Gracias. Gracias. That you don't even think about that. It's kinda like a light went off and now you're dead set on giving me up. Talking like we're so far gone and there ain't no use stitching it up. We could do the long haul, we could ride it out. I know the right road, but try us. You're just thinking about tomorrow. Just thinking about love. I'm just thinking about love.
Borja Quiroga, ¿qué tal? Borja, ¿cómo estás?
Estoy muy bien. Déjame que explique, por favor, porque iba jadeando al principio del...
Te falta ahí capacidad pulmonar, ¿eh? Bueno,
llevábamos 9 plantas.
¿9 plantas?
Claro, claro. No, y Beatriz, claro, se ha cortado su parte, pero también se estaba ahogando, ¿eh?
¿Pero por qué no cogéis el ascensor?
Hombre, porque el ascensor es para los pacientes. El personal y la gente que está sana tiene que subir por las escaleras.
Pero llegasteis en unas condiciones lamentables arriba.
Hombre, lamentables tampoco. Llegamos como cuando haces tu 3 puntillos.
Escucha, pero este escritor sueco, Stieg Larsson, murió porque se estropeó el ascensor de su casa, vivía en un octavo y murió de un infarto en el séptimo.
Tenemos que hacernos un cribado primero, a ver cómo estamos.
Pero y la de dinero que ganaron luego publicando sus libros.
Eso sí.
¿Eh? El libro de Borja, por cierto, es El reto es no envejecer, publicado por Roca Editorial. ¿Sabéis que vuestros libros son perfectamente complementarios?
Totalmente. Es que vamos, y seguro que vamos a hacer cosas juntos.
Sí. Es que yo he leído los dos. Es que no hay nada en común.
Claro.
Y sin embargo está todo en común.
Lo sabemos, sí.
Deberíais hacer espectáculos conjuntos.
O un libro de 500 páginas ya, ¿no?
Podemos hacer un pack.
Bueno, oye, que además Borja es nefrólogo del Hospital Universitario de la Princesa y es quien nos da estos paseos por la sanidad pública. Comentabas en el reportaje que vuestro gimnasio es un poco la joya de la corona, ¿no?, de la rehabilitación.
Claro, bueno, yo creo que es la joya de la corona de cualquier servicio de rehabilitación, aunque muchísima gente confunde la rehabilitación y la fisioterapia, el papel del médico rehabilitador con el del fisioterapeuta, como si fueran la misma cosa y solo se hiciera un papel de gimnasio dentro de los hospitales y no solo. Tiene más labor el servicio de rehabilitación, la logopedia, la terapia ocupacional, pero claro, el gimnasio es un punto fundamental dentro de la medicina.
En el caso de Paloma era un ictus, ella contaba, era estremecedor escucharla hablar porque veías en su manera de hablar todo el proceso de recuperación, ¿verdad?
Claro, y es muy bonito verla llegar a la consulta, que es lo que vimos nosotros ese día. Un poco alicaída, te diré, pero a medida que nos iba contando pues toda la experiencia de las inyecciones que se pone de toxina botulínica para cesar esa espasticidad, como ella nos contó cómo es la recuperación después de ponerse, pues tarda un mesecillo en empezar a hacer efecto, pero después nota el efecto y al final irse como muy esperanzada, ¿no? Y luego todo lo que le supone venir al hospital, claro, es... Venía al hospital, es donde ha tenido el drama, donde le ha ocurrido todo lo que nos ha contado.
Un mes en la UCI, claro.
Un mes en la UCI con la cabeza abierta, que lo ha contado muy bien. Se le hizo una craneotomía porque tenía un hematoma dentro de la cabeza que no permitía expandir el cerebro. Entonces hay que abrir la cabeza y eso tiene unas secuelas muy importantes, ¿no? Pero me gustó mucho cómo fue cambiando su estado de ánimo a medida que recibió el procedimiento y que fue hablando con nosotros. Sí. Y lo que más me gustó es lo del mentoring, que lo he reseñado en el report porque es algo que ahora se hace en muchos servicios. Nosotros también lo hacemos. Tenemos unos pacientes mentores que le explican a otros pacientes desde su perspectiva de paciente, pues por ejemplo,
la diálisis,
cómo funciona, los tipos de diálisis, la nutrición que tienen que llevar, los hábitos de vida, incluso quedan para hacer comidas. Está súper bien porque se alejan un poco del modelo paternalista este de médico-paciente y metes, pues una tercera pata que es el paciente-mentor.
Oye, cuando has dicho toxina botulínica, perdona la ignorancia, pero ¿tiene algo que ver con el botox?
Sí, claro. Lo que hace es justo lo mismo, claro. Lo que hace es relajar los músculos.
Sí, pero sí, es el mismo tipo de inyección, digamos.
Sí, no sé si la concentración es la misma que se utiliza en medicina estética, pero sí, es lo mismo. Sí.
Bueno, queríamos ponerle foco en este tipo de lesiones. Tiene una complicación especial. El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo es un centro público de referencia nacional e internacional que está especializado en el tratamiento y la investigación de estas lesiones medulares. Para conocer de cerca ese trabajo, está con nosotros Silvia Ceruelo, que es directora médica y médico rehabilitador en este hospital. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Y Antonio Oliviero, que es neurólogo y jefe del área de neurología en ese mismo centro. ¿Qué tal, Antonio?
Buenos días.
Claro, si el gimnasio del Hospital de la Princesa está bien, el vuestro no quiero ni pensar lo que tiene que ser, ¿no?
Nuestro gimnasio es una belleza absoluta en el que se ve todos los días el esfuerzo de los pacientes, que es otra cosa. Nosotros la lesión medular es otro tipo de patología neurológica. Se sufre con los pacientes y con los profesionales, pero es también nuestra joya de la corona.
¿Cómo es? Descríbemelo.
Pues es un espacio con mucha luz. Mucha luz natural, pero mucha luz por lo que se respira allí. Es un centro en el que todos los pacientes que pasan por allí quieren ir. Todo el tiempo están deseando ir al gimnasio y cuando vuelven con nosotros de vez en cuando los pacientes a revisión, no hay día que no pasen por allí a saludar a su gente, porque somos su gente.
Claro.
Es un sitio de mucha vitalidad.
Pero no solo eso, ¿no? No solo hay gimnasio, sino que se abordan muchísimas más cosas dentro. Yo conozco el hospital por dentro y recuerdo de cuando he estado pues otras técnicas específicas muy orientadas a la lesión medular. Por ejemplo, el robot, ¿no? El robot que tiene. ¿Cómo se llama?
Tenemos el tapiz rodante, que es el Locomat.
El Locomat.
Los exoesqueletos, que son para hacerlo sin tapiz. Es decir,
la piscina
tenemos mucha
también,
robótica.
¿Verdad?
Sí.
Los exoesqueletos, explíquelo.
Los exoesqueletos son diferentes robotitos que tenemos en las articulaciones para poder caminar. Los pacientes con lesión medular, uno de los problemas fundamentales es la parte física, que no pueden caminar o caminan de una peor manera. Entonces, con la robótica se les coloca una especie de armazón que va movilizando y ayudando a la parte que queda residual de los músculos para que puedan hacer una marcha. Esta marcha siempre es terapéutica, es decir, no tenemos los exoesqueletos a día de hoy en el mundo como para poder ir a comprar el pan, es para hacer tratamiento, pero les ayuda a ponerse de pie, que eso es una cosa muy importante.
Pero con el avance de los robots humanoides, yo me imagino que también los exoesqueletos evolucionarán una barbaridad, ¿no?
Llegaremos a tenerlos en el día a día paseando con nosotros, pero hoy por hoy todavía estamos en ese punto terapéutico.
O sea, ¿tú crees que habrá pacientes tuyos que dentro de igual 10 años podrán pasear por la Gran Vía ayudados por un exoesqueleto?
Yo creo que menos.
¿En menos tiempo?
Yo creo que menos, solo es cuestión de dinero.
¿En serio?
Y el dinero, al final, ¿qué es?
Claro, lo que pasa es que quienes están construyendo estas cosas lo hacen para que se pueda despedir a más gente en una fábrica, no para que alguien que no pueda andar anda.
No creo que sea tanto como para despedir gente, sino como ahora mismo los robots no se pueden utilizar si no hay un profesional que utilice ese robot, que maneje ese robot, que enseñe a utilizar ese robot. Es decir, los robots yo creo que no nos van a sustituir, la parte humana es fundamental. Toda la parte de tecnología es complementaria, pero no creo que nos lleguen a sustituir, espero.
Tengo aquí la lista de las razones por las que los pacientes ingresan en vuestro centro. Y la verdad es que me gustaría hablar de todos los casos. La razón número uno de ingreso son las caídas, no son los accidentes de tráfico.
No. De un tiempo a esta parte, el hospital lleva funcionando 52 años, hace muy poquito hicimos el aniversario. Antes sí era, el prototipo de paciente era un paciente joven que había tenido un accidente en una moto por exceso de velocidad o por otros condicionantes. Ahora mismo son las caídas de gente mayor, lo que estabais hablando hace un momento, de gente de una mediana edad, mayores de 50 o más, que tienen caídas tontorronas en el baño, subo a una escalerita a coger el bote de garbanzos, me caigo porque la alfombra no está bien recogida, caídas tontas, totalmente evitables. Ese es la gran causa de ingreso en nuestro hospital.
Esta mañana, en un reportaje en el programa Código de Barras, he escuchado que 9 de cada 10 caídas son en el baño. En las
el baño es un
mayores.
Sitio muy...
No es en la calle, no es, es en el baño.
En el domicilio.
Sí.
Las alfombras, los banquitos estos que tenemos todo el mundo en la cocina, el baño, porque no tenemos las barras, no están bien adaptados, son muy peligrosos.
O sea, la casa es donde verdaderamente
peor
estamos
sitio.
En peligro, ¿no?
Absolutamente.
Es el peor sitio.
Pero luego cuando te sorprende muchísimo cuando llegas al hospital, me sorprende que me digas ahora que han aumentado un poco la edad de los pacientes que ingresan, porque yo cuando estuve, llama muchísimo la atención que los pacientes son tremendamente jóvenes, ¿no? Y creo que es durísima la labor que hacéis, porque es enfrentarse a un paciente completamente desesperanzado, ¿no? Porque muchas de estas lesiones son cuasi irreversibles, vamos a decir. Seguro que luego hay algunos avances que podéis contar al respecto.
Mira,
¿no?
Esta mujer decía que al principio que se quería morir.
Claro, claro, es que como no? Y ella, bueno, tiene una patología que es un poco más recuperable, una lesión medular completa, la posibilidad de recuperación es nula, ¿no?
Es
en
muy
realidad
poca.
Es muy poca.
Dejémoslo en muy poca.
Entonces hacéis una labor muchísimo más allá de tú, por ejemplo, de médico, ¿no? Tienes que avanzar en las emociones del paciente y en saber comunicar algo que, pues eso, mucha gente que le pasa, igual lo que quiere es morirse.
Claro, nosotros tenemos la ventaja y el inconveniente que no recibimos pacientes de forma aguda, es decir, uh-huh. cuando tienen la lesión medular de la etiología, de la causa que sea, uh-huh. van a sus hospitales de referencia y cuando sí. se confirma el diagnóstico de lesión medular vienen con nosotros. De entrada, ese primer diagnóstico, ese primer pronóstico ya no es nuestra cara la que ven, es el médico de urgencias, el traumatólogo, el cirujano, el que le va, o el neurólogo el que le va a decir tienes una lesión medular, aunque ellos no sepan qué implica. En el momento en el que se pone la maquinaria de los traslados a funcionar, vienen con nosotros y están un tiempo hasta que nosotros hacemos un diagnóstico certero de la lesión. Y es verdad que ese diagnóstico no es inmediato. No nos centramos solo en el enfoque físico, es decir, no se trata solo de ver la parte física, como tú bien dices, la parte emocional es fundamental. Cuando llegan los pacientes, vienen a Toledo con la esperanza de que le vamos a devolver su vida previa.
Eso
y lo
es,
primero
claro.
que le decimos es
que no.
Olvídate de esa vida y empieza a vivir una nueva que nosotros vamos a ayudarte a construir. Y luego la parte social, que obviamente también es complicada para ellos y para las familias,
claro.
es una desestructuración brutal.
La segunda causa de ingreso, ahora sí, accidentes de tráfico. ¿Notáis que los coches son más seguros? ¿O?
Sí, yo creo que sí, o por lo menos a nosotros no nos llegan. Los accidentes de tráfico han disminuido, pero es cierto que los que llegan en unas peores condiciones. Es decir, los que tienen la lesión medular es porque el accidente ha sido de alto impacto, porque no iban con todas las medidas de seguridad, los cinturones, que yo creo que es una cosa que todavía hoy hay gente
Fíjate.
Que no lleva a los niños bien atados, que nosotros no nos ponemos el cinturón de seguridad.
¿Y el airbag? El airbag,
los airbags que tienen que funcionar, yo creo que todos los coches ahora mismo tienen airbag, pero hay coches que todavía son viejitos. El abuso de sustancias que seguimos
todavía,
insistiendo porque sí. todavía tenemos pacientes.
Fíjate, todo lo que dices es básicamente educación sencilla, ¿no? De tener cuidado con la casa cuando eres una persona mayor y sobre todo pues estas cosas que son de sentido común, ¿no? No consumir bicis después, mucho, ¿no?
Este
y cada
año
vez más.
Sí, este año hemos tenido un repunte de las bicis, hemos tenido 9 pacientes que han venido por accidentes de bicis, que el deporte es fundamental y animamos a hacer deporte, pero bueno, pues al final todo el mundo tenemos ese riesgo.
También hay que animar a los conductores a que respeten a los ciclistas, ¿no?
Eso es
que
también es
todavía
importante.
Queda mucho cazurro por ahí.
Siguiente son las agresiones con 4 ingresos. Esto es dramático.
Sí. Cada historia es un drama en sí. Las agresiones, los intentos de suicidio, que creo que es terrible, sobre todo en las edades en las que estamos teniendo nosotros los ingresos, que son menores en muchos casos. Las zambullidas, que a mí es un tema que me enerva, porque son críos que se tiran y tú los estás viendo tirarse en una situación de mucho riesgo y no entienden hasta que no vienen a Toledo lo que podían haber evitado por no tirar.
En el mar, porque dan contra alguna roca interna o cómo.
En el mar, lo que cuentan los pacientes que han tenido zambullidas es porque yo no entiendo mucho del agua, pero viene con mucha fuerza la ola por debajo, y cuando ellos se van a tirar, lo típico que ya te va cubriendo por las rodillas, si te tiras no sabes lo que hay debajo porque la marea está constantemente cambiando.
Y en realidad estás tirándote en picado sin saberlo.
Con el cuello en
las atracciones, ¿verdad? También recuerdo las atracciones de feria, las colchonetas hinchables.
También hemos tenido casos
que me contaron, sí.
Sí, sí. Los parques de bolas de los típicos niños pequeños que vas tranquilamente como madre a un parque de bolas, pues ese parque de bolas tiene bolas, pero debajo tiene una superficie
dura,
que no es lo más blandito, y los niños pues al final se tiran unos encima de otros. Hemos tenido casos así.
Ahí, Silvia, me estoy poniendo malo.
Yo también.
Y yo creo que la audiencia también, ¿no?
Si quieres puedes decir, mejor me quedo en casa, porque ese es el peor sitio.
Sí, sí. El 80% de los pacientes son hombres.
Sí.
Y mujeres apenas hay.
Poquitas. Las causas traumáticas fundamentalmente son varones. Yo creo que sois más osados.
Hombre,
más
no hay más que ver cómo conducen algunos, lo tontos que son otros.
La adopción de riesgos es un ejemplo de masculinidad tóxica.
Testosterona total, en sentido.
Antonio, ¿se puede mitigar el daño cerebral que avanza después de una lesión medular?
Por supuesto que sí, y en realidad, aún en la parte introductiva hemos dicho que a veces las lesiones son irreversibles, y eso es cierto, pero en los últimos 60, 70 años hemos cambiado dramáticamente la calidad de vida de nuestras personas con lesión medular. Los pacientes antes morían por cuestiones de infecciones urinarias, de infecciones respiratorias, y ahora prácticamente en el 99% de los casos conseguimos controlarlo bien. La recuperación funcional ha mejorado, técnicas como el manejo de la espasticidad o del dolor han mejorado. Claramente nos falta mucho para hacer, y con la metodología de la investigación lo que intentamos es comprender cada vez más por qué no conseguimos recuperar las funciones y cómo ayudarla. Y en esto el hospital tiene una batería de laboratorios y de grupos de investigación que intentan entender por qué la lesión medular de momento no conseguimos curarla y meter toda la carne en el asador para que esto se haga en futuro.
Te iba a preguntar si hay igual que con la ceguera, ¿no? El santo grial es recuperar la visión. En vuestro caso, ¿hay suficientes investigaciones para entender esto que tú cuentas y para intentar revertir ese daño?
Yo creo que sí hay suficientes investigaciones en el mundo, claramente no todo concentrado en nuestro hospital, y el tiempo que necesitamos es mucho porque se empezó bastante tarde, es decir, los años 70, 80 fueron los grandes años de inversiones, por ejemplo, en el tratamiento del infarto y del cáncer, y la lesión medular ha empezado a principios de este siglo, es decir, ha llegado mucho más tarde. Había algún pionero anteriormente, pero realmente hemos empezado más tarde.
Antonio, tú que eres el jefe de grupo de investigación del hospital, eres neurólogo además, dinos qué se le puede decir a un paciente que tiene una lesión medular completa e incompleta, y por dónde van los avances. ¿Qué se está haciendo ahora? ¿Qué es el hot topic de la investigación en lesiones medulares? ¿Por dónde van los tiros? ¿Van por las células mesenquimales? ¿Van por la estimulación? ¿Por dónde van?
El hot topic es la personalización de los tratamientos. Es decir, en este momento yo no tengo una visión en que a todos los pacientes se les pueda decir tú mejorarás con la célula, tú mejorarás con las estimulaciones invasivas y con las estimulaciones no invasivas, tú mejorarás con un fármaco. Lo importante es comprender que dependiendo del punto de la lesión medular, hay personas que no pueden caminar, personas que no pueden controlar la vejiga, personas que no pueden controlar la mano, personas que no pueden controlar la respiración. Y eso es fundamental para optimizar los tratamientos que vienen de la investigación.
Si os pregunto a los dos, así rápidamente, el paciente en el que ahora mismo pensáis, o un paciente al que recordáis especialmente, el primero que se os viene a la cabeza? ¿Os acordáis de algún caso en particular?
Yo creo que de todos. Y no es, una broma. Tenemos la suerte que nosotros trabajamos con un número relativamente pequeño de pacientes comparados con un servicio de un hospital general. Entonces, yo creo que...
Yo también recuerdo muchos, no todos, obviamente, porque mi cabeza no da para todos, pero sí que recuerdo con cariño muchos de ellos. Y cuando vuelven, nos buscamos. Quiero decir, al final somos familia. Ya no es relación médico-paciente o enfermera-paciente, es familia. Hemos pasado muchos meses juntos, hemos sufrido con ellos, hemos llorado con ellos, nos llevamos sus problemas a casa al final, aunque no deberíamos. Pero no puedo darte un nombre, son muchos.
Pero eso
mucha gente.
Es bueno que no puedas hacerlo y que os acordéis de todos por igual. Silvia Ceruelo, que es directora médica y médico rehabilitador en el Hospital Nacional de Parapléjicos en Toledo, y Antonio Oliviero. ¿Oliviero o Oliveiro?
Oliviero.
Es neurólogo y jefe de neurología en ese centro. Silvia, Antonio, mil gracias por venir y por vuestro trabajo, por supuesto.
A vosotros, un placer absoluto. Mm.
A vosotros para dar visibilidad a nuestro centro, a nuestro trabajo y a las personas con lesión medular.
Borja Quiroga, que es nefrólogo de La Princesa, gracias también a ti. Tienes que correr media hora cada mañana.
Lo haré, lo hago, de hecho.
Pero a Estupiñá, Javier San Pedro, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.